minutos nos vamos a internar en un tema que a todos nos conmueve y que tiene que ver con esta tercera ola del COVID. Le damos los muy buenos días al infectólogo, médico, Lautaro de Bedia. Doctor de Bedia, un gusto saludarlo, Eduardo Anguita, Mariano Grandi y Mariel Cosacchi desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, ¿qué tal? Como dicen, buenos días.
Usted sabe que conozco a varios de sus hermanos, entre otros al periodista Mariano de La Nación, a Toto, que está cerca del Hospital Muñiz, a Gabriel, el fiscal. Ustedes son una barra de hermanos que no necesariamente piensan iguales, pero cada uno en lo suyo tiene una trayectoria notable. Usted como infectólogo se ha pasado estos dos años trabajando a full. ¿Qué es esta tercera ola que estamos viviendo, doctor de Bedia?
Bueno, cada una tiene sus peculiaridades. Y este virus que un día apareció es cambiante. Creo que como Darwin nos enseñaba, es cambiante, va modificándose y también nosotros hemos cambiado. Así que esta ola es muy distinta de las anteriores. El virus ha dado origen a diferentes variantes que son distintas entre sí. Y nosotros tenemos una enorme modificación merced a la aparición de las vacunas. Nosotros no somos los mismos. Hace, a mitad de año, en julio del 2021, había 7.000 personas en terapia intensiva graves con formas delicadas. Hoy hay menos de 2.000. Pero en el 2021 había 35.000 casos cada día. En cambio, hoy hay 140.000. Es decir, hay muchísimos más casos y muchísima menos gente en terapia intensiva. No sé si recuerdan los números. 35.000, 7.000 en terapia intensiva. Ahora 140.000, menos de 2.000 en terapia intensiva.
¿Eso, doctor de Bedia, es un éxito de las vacunas?
Sin duda, sin duda. No, eso médicamente no tiene discusión. Si uno quiere poner otros parámetros, otros temas para discutir las vacunas, puedo hacerlo. Pero médicamente no hay discusión.
Lo que nos espera es seguir vacunándonos con una dosis de refuerzo, como se le llama a esta tercera, buscando nuevos medicamentos, o también en algún momento hay que prever que las variantes que tiene este virus puede llevarnos a una situación de nuevas restricciones. Se lo pregunto porque, claro, ahora parece que, bueno, es una gripe, así que andate a Mar del Plata, haz el pogo, haz la que te guste, porque no te va a pasar nada. Pero uno dice, ¿y si este virus sigue mutando y aparece una variante más agresiva? ¿Esto está en el escenario posible?
Sin duda. El que dice que tiene la novela ya escrita y sabe cómo es el final de la película, miente. No sé, no sabemos. No sabemos cómo va a evolucionar este virus. Uno piensa, cree, imagina, o tal vez quiere imaginar, no sé, que este virus va a mutar para persistir más y tal vez perdiendo agresividad, como fue hasta ahora. Ahora no lo puedo afirmar, no lo puedo decir, va a ser así, no sé, tendremos que ir viendo. Por eso hay que seguir cuidándose, por eso hay que seguir vacunándose, si no hay dudas, y bueno, y ver cómo se comporta la otra parte, que es el virus. El virus es un ser independiente, es un ser vivo que busca su beneficio como nosotros buscamos el nuestro, ¿no es cierto?, con las vacunas y todo. Así que veremos cómo se va dando. Uno cree, vuelvo a decir, que cree que sí, que va a ser así, cada vez más leve, pero no tengo la certeza. Por eso yo creo que hay que cuidarse, y particularmente cuidar a los más vulnerables, como decimos siempre, ¿no?, los que tienen las defensas bajas, los que tienen problemas en inmunológicos, los que tienen tratamientos oncológicos, las personas mayores. Hay que seguir cuidándose.
Doctor de Bedia, Mariano Grandi lo saluda.
¿Qué tal, Mariano?
Y quería preguntarle su opinión. Bueno, si bien falta todavía bastante para lo que es el inicio del ciclo electivo 2022, hay varios casos, o muchos casos, en chicos, ¿no?, que todavía no tienen las dosis completas de las vacunas, que algunos también ponen, algunos signos de interrogación sobre la vacuna Sinopharm, con la que han sido inmunizados. Quería saber su impresión respecto de que estamos en medio del pico de la ola de contagios. Dentro de un mes y días que comiencen las clases, ¿en qué situación epidemiológica estaremos?
imposible saberlo, como decimos siempre, pero uno puede hacer proyecciones.
Sí.
Esta semana hubo un 40% más de casos que la semana anterior, promedio, si tomamos el promedio diario de casos, 40% más. Pero la semana anterior hubo un 150% más que la previa.
Claro.
Y la previa hubo un 250 más que la precedió. Es decir, está aumentando, pero los pasos de aumento son más pequeños cada vez. Entonces uno hace una proyección matemática, supone, voy y hago hincapié en la palabra supone, porque no tengo la certeza, de que tal vez esta semana que se inicia el aumento sea muy pequeño, porque ya no queda lugar, el virus infectó tanta gente, ya no queda gente disponible, por así decirlo, ¿no? Inmunológicamente disponible. Entonces, que tal vez esta semana el aumento no sea tan grande y la siguiente tal vez apenas, aunque haya más números, pero va a ser igual que la previa y luego empiece un camino descendente. ¿Eh? 250, 150, 40, esas son las proporciones de aumento con respecto a la semana previa. Así que yo calculo que en 2-3 semanas estaremos viendo un descenso, con muchos casos, porque fíjense que si nos dicen, ayer nos dijeron 140.000 casos, no, antes de ayer, ¿no? 140.000 casos, ayer por suerte hubo menos, 140.000 casos, pero se está testeando poco, porque ya el contacto estrecho con síntomas ya no se lo testea, y mucha gente de derecho dice, ah, ya está, ya, ¿para qué me voy a testear? Y esto es real, no digo que esté bien, pero mucha gente dice, ¿para qué me voy a testear? Seguro que es, porque yo estuve con fulano, y entonces debe haber mucho más de 140.000, yo estimo, charlaba el otro día con un colega, 400, 500 mil casos todos los días debe estar habiendo, uh-huh. 300, no sé, un número así. Entonces en 10 días son 3 millones. Así que yo creo que va a empezar a restringirse. Así que por lo tanto, para el inicio de las clases yo creo que va a haber menos casos. Segundo, creo que los chicos tienen que vacunarse. Mi opinión es que entiendo que a veces los pediatras les cuesta y que la vacuna Sinopharm no es la que tiene los mejores datos, pero son buenos datos, más allá de, serán inferiores a otras, pero es una buena vacuna, muy segura, así que yo vacunaría sin duda a todos los chicos. Así que yo creo que las clases tienen que empezar sin ninguna restricción, me da la impresión que yo tengo, sin ninguna restricción.
Doctor De Bedia, Mariel Cosaqui lo saluda.
Sí, ¿qué tal, Mariel?
Yo noto cierta confusión en la gente que no sabe cuánto tiempo se tiene que aislar. Alguien que contrajo COVID, sea sintomático como asintomático, ¿cuál es el periodo de contagiosidad?
Hay que simplificarlo. 7 días. 7 días. 7 días. Si yo hoy empiezo con los síntomas, y si no tengo síntomas me hice el test y me dio hoy positivo,
sí.
7 días. Por supuesto, ahí después en esa cuenta uno dice, bueno, pero yo en realidad el martes me molestaba la garganta, pero en realidad, y en la fiebre le empezó el miércoles a la noche. Bueno, ante la duda uno le tira un día más, se pone el inicio en el síntoma más claro, más indudable. Siempre prefiero un día de más que de menos, ¿no? Pero 7 días. Si tengo las vacunas, todo bien. Si no estoy vacunado, 10 días.
Ajá.
Y si soy contacto estrecho, mi hijo tuvo COVID y yo estuve con él, me tengo que aislar y a partir de que me aíslo son 5 días.
Ajá.
7 días y 5 días de aislamiento si soy contacto.
Doctor Lautaro De Bedia, 2 preguntitas más y lo dejamos disfrutar del domingo, que por suerte bajó la temperatura, así que aunque llueva,
sí,
es
tremendo,
un gran alivio, tremendo. Y un gran alivio para cualquiera que ande por el campo ve los pastos amarillos o los vio hasta ahora amarillos. Entonces,
tremendo,
ver ahora, aunque sea en la plaza, el pasto verde ya es una satisfacción.
Sin duda.
Sí. Las 2 preguntas son las siguientes. Primero, se hablaba de que la variante Omicron podía convertirse en la variante dominante en la Argentina. Lo fue en Córdoba, lo es en varias provincias. Pregunto, ¿ya en toda la República Argentina es la variante dominante? Y segunda pregunta, ¿en terapia intensiva, proporcionalmente, pese a que tenemos un 74% de la población con 2 dosis de vacuna y un 25% con una tercera dosis, la proporción en terapia intensiva responde más a los no vacunados o se mantiene en esta relación entre no vacunados y vacunados?
Bueno, con respecto a la variante Omicron, es la predominante. Si bien no es un estudio que se haga de rutina, son muestras que toma el Instituto Malbrán y analiza y cada tanto nos pasan el reporte, pero es la variante dominante. Y ha cambiado un poco las características, ¿no? Periodo de incubación más cortos, menor avidez por el pulmón y por eso mucha forma respiratoria alta, ¿no? Dolor de garganta, resfrío, básicamente. Y bueno, eso en cuanto a la variante. La segunda pregunta es muy interesante. Indudablemente la mayoría de los pacientes que están en terapia intensiva son gente no vacunada o que tienen completo su esquema de vacunación. No es absoluto, pero es lo que predomina. Y simplemente un dato estadístico en nuestro hospital, en el Muniz, de los 13 pacientes que se murieron en las últimas semanas, 10 eran personas no vacunadas. Y de las otras 3, 2 eran mayores de 75 años, gente por ahí maniosa y con más riesgo, ¿no? Siendo que el 80% de la población, número más, número menos, el 80% está por vacunado, no sé, hay mucho, la torta de los vacunados es mucho más grande. Sin embargo, como le digo, 10 muertos no vacunados y solo 3 entre los vacunados. Así que no, yo creo que no hay duda de la vacunación. Yo lamento tener que a esta altura de la historia discutir ese tema de la de vacuna sí, vacuna no. No hay ninguna duda. Que hace un año teníamos 54 personas en terapia intensiva en el hospital, todos con respirador. Yo iba por las salas, yo era el encargado de ir a sala todos los días cerca del mediodía para evaluar a aquellos que necesitaban cama en terapia, pero no, lamentablemente no la teníamos, a ver cómo lo podíamos ir manejando. Y cada día había 4, 5, 6 pacientes que nos generaban una gran angustia porque no teníamos claramente a ver cómo seguíamos, porque no teníamos lugar. Eso fue 2, 3 semanas que fueron muy dramáticas, pero que teníamos ese dilema. Hoy tenemos 7, 8 pacientes en terapia intensiva, nada más. Así que no hay duda que la vacuna es necesaria. En esta y en todas las otras indicaciones, sarampión, fiebre amarilla, todas las vacunas que tenemos que aplicarnos desde nuestro calendario. Por eso no hay que aflojar las vacunas, las madres, a los chicos, entiendo que es difícil, pero no aflojemos las vacunaciones en ningún área, pero hoy en COVID menos todavía.
Doctor De Bedia, le voy a hacer un comentario, como no soy su hermano Toto, que sabe dar misa, no me quiero poner en una situación de dar un discurso, pero me da pena que la sociedad argentina haya perdido ese entusiasmo que teníamos al principio por todo el personal sanitario, desde el último camillero hasta el último médico. Digo último porque todos somos últimos en la fila y así nos tenemos que ver. Y en esta naturalización de la pandemia también naturalizamos algo que no se puede naturalizar, que es que la tarea que están haciendo quienes siguen en la primera línea, el que se va a vacunar, el que tiene que ir a testearse, todos lo vemos, cualquiera, a todos nos toca. Y no sé qué podemos hacer para tomar conciencia que lo que hace esta porción de la sociedad de la que usted integra como parte de un trabajador más, son los que están sosteniendo la mochila. Así que bueno, lo saludo a usted, no porque saludándolo a usted pueda saludar al resto de las personas que trabajan en esto, pero sí para que nos sentamos identificados con personas como usted. Le mando un fuerte abrazo. Bueno.
Muchas gracias por todo, y sí, los muchachos se están matando, muchos chicos han tenido, chicos digo yo porque yo soy más viejo, pero los muchachos más jóvenes, muchos han tenido COVID, muchos enfermeros, y uno de los problemas de este momento es ese, que cuesta armar los equipos porque hay tanto, y los médicos y enfermeros vivimos también en la comunidad, o sea, no es que nos contagiemos en el hospital, en donde generalmente usamos todas las protecciones, pero bueno, llegamos a casa y por ahí un familiar no estaba infectado y nos contagiamos, así que muchos muchachos que están complicados. No es complicado porque por suerte los casos son leves, pero que no pueden ir a trabajar y hay que armar las guardias. Hoy precisamente tenemos una guardia medio armada artesanalmente porque no estaban los que tenían que estar habitualmente, que supongo que, a Dios gracias, van a estar bien y van a estar el domingo que viene. Bueno, gracias por todo.
Gracias a usted. Un abrazo. Adiós. El doctor Lautaro De Bedia, que trabaja en el Hospital Muñiz, un hospital que además está en una zona muy cercana a barrios vulnerables. Vos en un ratito, Mariano, nos vas a hablar de los cortes de electricidad que no se nos pueden pasar por alto y los barrios vulnerables.